Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar. Irán, ¿qué está detrás de las protestas con olor a gasolina? El analista iraní Omid Shukri Kalehar cree que las protestas en Irán contra el aumento de la gasolina tienen que ver con la salida de Estados Unidos del pacto nuclear.
Bueno, lo que está pasando en Irán es consecuencia.
Para el analista Fernando Moragón, lo que pasa en Irán es consecuencia de las sanciones de Estados Unidos contra el país. Lo que pretende Estados Unidos es cercar la economía iraní y provocar con ello que el régimen caiga por protestas de la sociedad. La Casa Blanca prosigue con la revisión del legado de Obama. En Cisjordania ya se asentaron unos 6.000 judíos. Es ya una realidad política y nadie optará por reasentarlos, afirma el politólogo ruso Vladimir Karyakin. Moscú recibe a niños rusos venidos de Bagdad. Son 32 criaturas. Es el cuarto grupo de niños encontrados en Irak. Sus madres, ciudadanas rusas, permanecen en prisión por actividades terroristas. Estos y otros temas en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Un millar de personas fueron detenidas durante las manifestaciones de protesta en Irán contra el aumento del precio de la gasolina, comunicó la agencia Fars.
Tema principal.
En total, en las protestas desde que el pasado viernes, cuando las autoridades anunciaron restricciones a la venta de gasolina y aumento del precio del producto, participaron alrededor de 90.000 personas, según la agencia Fars.
Los detenidos aseguran que fueron contratados para participar en las protestas y destruir la propiedad pública. El gobierno iraní confirmó además la muerte de varios policías en las manifestaciones, aunque no precisó su número.
El pasado 15 de noviembre, las autoridades de Teherán aprobaron restricciones a la venta de gasolina y aumentaron el precio del producto. Los automovilistas particulares, según las nuevas medidas, pueden llenar hasta 60 litros de gasolina al mes, mientras que los taxistas pueden contar con 400 litros de combustible. La medida también contempla un aumento del precio de la gasolina del 50% hasta 15.000 reales, unos 30 centavos de dólar por litro. La gasolina que exceda de la cuota se vende a 30.000 reales, o sea, dos veces más caro. Irán, uno de los países con las mayores reservas de petróleo, hasta hace poco se vio obligado a importar gasolina debido a problemas con el refinado de crudo.
Moscú no descarta que detrás del deterioro de la situación en Irán se encuentren fuerzas externas, declaró Samir Kabulov, director del segundo departamento de Asia del Ministerio de Exteriores de Rusia.
La situación actual ya es de por sí difícil y tensa. El aumento significativo en los precios de la gasolina, por supuesto, le agregó leña al fuego. Pero las fuerzas externas también trabajan activamente, dijo el diplomático.
Omid Shukri Kalehar, analista iraní en seguridad energética, experto del Centro Analítico Independiente United World International, con sede en Washington, considera que las protestas de la gasolina en Irán tienen que ver en parte con la salida de Estados Unidos del pacto nuclear.
La salida de Estados Unidos del pacto nuclear se tradujo en que Irán no logró exportar los volúmenes de petróleo que podría exportar tras la entrada en vigor del Plan de Acción Integral Conjunto. Irán podía producir de 3 a 4 millones de barriles diarios tras el cierre del acuerdo nuclear. Los volúmenes de producción de petróleo alcanzaron los 2 millones y medio de barriles por día tras la concertación del acuerdo nuclear. Pero a medida que se reducían los compromisos de Estados Unidos con respecto al PAIC, la producción de petróleo en Irán bajaba, lo cual, a su vez, produjo una merma de los ingresos procedentes de la venta de crudo. Si Irán no puede exportar petróleo, tampoco puede satisfacer sus necesidades monetarias, puesto que el país persa no cuenta con una digna alternativa de exportación de hidrocarburos. De ahí que la resolución de subir los precios de la gasolina fuera aprobada a nivel de las tres ramas de poder. Irán necesita dinero para cubrir el déficit presupuestario. De hecho, dicha resolución afecta tan solo a la situación de las capas vulnerables de la sociedad.
Otro experto iraní, el politólogo Emad Abshenas, dijo a Sputnik desde Teherán que la situación de los mítines de protesta que acarrearon disturbios y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad de la República Islámica relativamente se ha estabilizado. No obstante, en los mítines se percibe la influencia psicológica de una tercera fuerza.
La influencia de fuerzas foráneas en los desórdenes en Irán es evidente. Más que nada tiene que ver con Estados Unidos. Un año y medio atrás, Trump había declarado que Estados Unidos abandona el pacto nuclear y el objetivo de la imposición de duras sanciones consiste en obligar a los iraníes a volcarse a las calles y protestar contra el gobierno. Ahora Estados Unidos se aprovecha de la situación conformada por el aumento de los precios de la gasolina para provocar disturbios masivos.
No obstante, el experto del Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú y profesor del Centro de Estudios de los Países del Golfo Pérsico de la Universidad de Qatar, Nikolai Khorramov, considera que el factor de la tercera fuerza en las protestas de la gasolina en Irán es condicional.
Solo figuradamente, o mejor dicho, con una salvedad, se puede decir que las protestas fueron provocadas con la intención de producir en Irán una revolución de colores. La finalidad de las sanciones de Estados Unidos consiste en presionar al régimen político de Teherán, incluso para desestabilizar sus bases y empeorar la vida de la mayor parte de la población. Está claro que desde este punto de vista se puede hablar de una injerencia exterior. Y las declaraciones de Teherán sobre una injerencia o de instigación a una rebelión son parte de la lucha ideológica.
El canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, por su parte, tildó de hipocresía que Estados Unidos ofrezca apoyo al pueblo iraní mientras sus sanciones impiden a la nación persa acceder a productos básicos.
La Constitución de la República Islámica de Irán reconoce el derecho del pueblo a protestar de manera legal. Entonces, los iraníes no necesitan del respaldo hipócrita de regímenes que han expresado abiertamente que pretenden obligar a Irán a ceder ante sus demandas ilegítimas e ilegales mediante la presión económica, incluso en el sector de alimentos y medicina, contra los ciudadanos iraníes, censuró el canciller iraní citado por Hispan TV.
Con este pronunciamiento, Zarif reaccionó a las declaraciones del secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, según las cuales Washington respalda los movimientos antirrevolucionarios en Irán.
El jefe de la diplomacia persa rechazó asimismo el apoyo de algunos países de Europa a los alborotadores durante las protestas en Irán y recordó la incapacidad de los europeos para hacer frente al terrorismo económico que ejerce Washington contra Irán, en especial tras retirarse ilegal y unilateralmente del acuerdo nuclear de 2015.
El Ministerio iraní de Inteligencia ha anunciado haber identificado a los principales autores de los actos de sabotaje en las protestas. Además, los organismos pertinentes iraníes han detenido a varios elementos afiliados al grupo terrorista Mujahideen Khalq, que operaban para agitar los disturbios, comunica Hispan TV. Para completar el panorama de la actualidad iraní, merece la pena señalar que las autoridades restringieron el sábado 16 el acceso a Internet por todo el país. Todos los mensajeros instantáneos extranjeros fueron bloqueados y prácticamente no hay ningún acceso a ellos, incluso a través de un servidor proxy.
El politólogo iraní Emad Abshenas señaló que los llamamientos antigubernamentales y la incitación a los mítines de protesta, tanto en Irán como en el Líbano, fueron hechos por diferentes grupos a través de las redes sociales y los mensajeros instantáneos extranjeros, sobre todo por WhatsApp y Telegram, desde los estados hostiles de Irán. Y precisamente para poner fin a la propaganda, se limitó el acceso a Internet, apunta el experto persa.
En plan de resumen del tema que abordamos en este espacio, les invitamos a escuchar el comentario que dio a Radio Sputnik Fernando Moragón, presidente del Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia.
Bueno, lo que está pasando en Irán es consecuencia de las sanciones que lleva imponiendo Estados Unidos a este país desde ya hace un par de años, prácticamente. Es decir, desde que el momento que se retiraron del acuerdo firmado por Estados Unidos, la Unión Europea, vamos, varios miembros de la Unión Europea como Francia, Alemania, Rusia, China y el propio Irán. Claramente lo que pretende Estados Unidos, lo que ha pretendido desde el momento en esa salida unilateral del acuerdo por parte de Estados Unidos, es cercar la economía iraní y provocar con ello lo que está pasando ahora. Es decir, que al final, en un cerco tremendo que haga que prácticamente sea imposible o muy difícil la venta de gas y de petróleo, y al mismo tiempo las durísimas medidas financieras a las que ha sido sometida Irán, hasta el punto de sacarlo del sistema SWIFT de intercambio interbancario, pues claro, han provocado que no quede más remedio que subir los precios de la gasolina y las protestas sociales, que es lo que busca Estados Unidos. Es decir, que el régimen caiga, que el actual gobierno iraní caiga, producto de las protestas por parte de la población ante una situación de precariedad grave en la que cada vez menos productos van a llegar a las casas de la gente. Y eso, bueno, en eso están. Es decir, Estados Unidos va a seguir apretando las tuercas, va a seguir poniendo sanciones. No olvidemos que hace poco metieron el último paquete de sanciones, en este caso contra la construcción, contra el sector de la construcción. Y Irán, la verdad es que lo tiene muy complicado. Solamente con la ayuda de algunos países como Rusia o China puede, digamos, salvar esta situación en la que, ya digo, prácticamente no pueden hacer nada más. Es decir, tiene la economía muy, muy, muy deteriorada, puesto que no pueden vender casi nada, ¿no? Y, en fin, vamos a ver qué pasa. Pero la situación es grave. Y ya digo, es Estados Unidos el que está buscando la quiebra del régimen, porque desde la caída de esa de Persia, de que era favorable a Estados Unidos, Irán, con la revolución iraní, ha sido la gran derrota estratégica de Estados Unidos, puesto que su posición central en Oriente Medio, su gran población, más de 80 millones, su territorio, el territorio es el de España, y sus recursos, sobre todo en gas y petróleo, no olvidemos que es, pues, una parte del mayor yacimiento de gas del mundo, el de Fars, bueno, pues han hecho que al final Estados Unidos haya optado por una vía durísima.
Hasta aquí nuestro análisis de la situación en Irán, donde los últimos días tuvieron lugar manifestaciones de protesta contra el alza de precios de gasolina, detrás de las cuales, en opinión de expertos, está la mano de Washington.
Tema principal.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. La decisión de Estados Unidos sobre el reconocimiento de los asentamientos judíos en Cisjordania incrementará las tensiones entre Palestina e Israel, declaró este martes el Ministerio de Exteriores de Rusia. La nota agrega que Rusia ve las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, sobre los asentamientos judíos como paso que rompe la base legal de la solución del conflicto con Palestina.
El politólogo militar Vladimir Karyakin destacaba que la Casa Blanca ha borrado una línea política más de la administración anterior, que los consideraba ilegales. De esta manera prosigue la revisión del legado de Obama, y añadía.
Así las cosas, resulta que en Cisjordania se han asentado ya unos 600.000 judíos. Esta es ya una realidad política, un territorio habitado por ellos, y nadie optará por reasentarlos. Pues cabe tener en cuenta que Israel dispone del ejército más poderoso y competente del Oriente Próximo, y los norteamericanos no abandonarán nunca a su aliado estratégico de esa región, por muchas razones civilizatorias, estratégicas y geopolíticas. De ahí que Pompeo puede en esto solo hablar de la adopción de una decisión correcta que beneficiará nada más que a Israel y a Estados Unidos. Pero los palestinos continuarán oponiendo resistencia y allí van a estallar periódicamente conflictos armados. E Israel se va a despejar de esos rebeldes palestinos como lo hace periódicamente. Según dice allí, van a tronchar el césped.
Vladimir Kariakin destacaba que Donald Trump trata a Israel mucho más tiernamente que muchos de sus predecesores y explicaba.
Valga recordar que su yerno en Kushner, un poderoso traficante de influencia de Israel en el entorno de Trump. Naturalmente que la camarilla israelí influye sobre Trump de la forma más directa, indicó diciendo Kariakin. Aparte de las leyes de la diplomacia, las que presuponen conversaciones, están además las leyes de la guerra. Y el vencedor en esta guerra impone las condiciones de la paz al derrotado. En nuestros tiempos es peligroso fraguar guerras de envergadura, razón por lo que toda esta situación va a permanecer insoluble por muchos años, concluye diciendo el experto.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio, El Punto. En el aeropuerto de Yukovsky, a las afueras de Moscú, recibieron a niños rusos que llegaron de Bagdad en un vuelo especial del Ministerio de Emergencias.
32 criaturas llegaron a Moscú. Se trata de un nuevo grupo, el cuarto ya, de niños encontrados en Irak. Sus madres, ciudadanas de Rusia, fueron condenadas en ese país a diferentes plazos de prisión por complicidad en actividades terroristas. Algunos niños permanecían en las cárceles con sus madres. Otros fueron encontrados en asilos.
Y por fin, el tan ansiado vuelo a Rusia, donde les esperaban sus familiares. Durante el vuelo, los niños, que en su mayoría no tienen más de 4 años, iban acompañados por psicólogos. Los pequeños pasajeros sobrellevaron perfectamente el vuelo y ahora les espera un chequeo médico completo y después serán entregados a sus familiares.
La comisionada de los derechos de los niños en Rusia, Ana Kuznetsova, directamente en el aeropuerto, se dirigió a la prensa.
El más pequeño tiene 1 añito. No hace mucho que lo ha cumplido. Me siento feliz de que ahora ellos comenzarán una vida pacífica. Hasta el día de hoy, 122 niños encontrados en Irak ya fueron traídos a Rusia. Tienen de 1 a 15 años de edad. Fuera de cuadro se realizaba un trabajo que no ven los televidentes. Jueces formalizaban los documentos, las traducciones, se determinaba el nombre de los niños. Una parte importante del trabajo es la búsqueda de tutores, de familiares, la identificación de los familiares y la formalización del tutelaje a nombre de los familiares. Ninguno de los 122 niños traídos anteriormente no se vio en ninguna casa de niños. Todos viven en casas de familia, dijo Ana Kuznetsova.
El trabajo relacionado con el retorno a la patria de los niños rusos continuará. Se sabe que en Siria hay no pocos niños rusos. Actualmente se tiene conocimiento de 146 criaturas. 49 de ellas ya pasaron la prueba de ADN y ahora se les están preparando los documentos para que puedan volver a Rusia.
Continúan en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Los intereses de Rusia y de Alemania coinciden plenamente en los asuntos de la implementación del proyecto del gasoducto Nord Stream 2. Así lo acaba de manifestar el ex titular de Exteriores de la República Federal Alemana, Sigmar Gabriel, en su discurso pronunciado en Moscú, en el foro denominado Encuentros de Potsdam. El político alemán destacó que Estados Unidos comenzó a pronunciarse contra el proyecto cuando él mismo se apersonó como exportador de gas.
Zygmunt Gabriel señaló en el foro de Moscú, citamos, «Nosotros dependemos en un 30% de los suministros de gas de Rusia, y en esto no hay duda alguna. Sospecho que para Rusia es importante que nosotros compremos ese gas. Es bastante evidente que, en esto, los intereses son mutuos». Fin de cita.
El político destacó además que Alemania está a favor del mantenimiento del tránsito del gas a través de Ucrania.
Zygmunt Gabriel destacaba, citamos, «El presidente Putin manifestó que, desde el punto de vista de Rusia, este no es un obstáculo. Nuestra postura es el mantenimiento del Nord Stream». En lo que concierne a Estados Unidos, los norteamericanos comenzaron a considerar el gas ruso un problema cuando ellos mismos se transformaron en exportadores de gas. Es posible que esta sea una coincidencia, aunque no sé si existen tales coincidencias. Fin de cita.
El experto Sergei Pikin, director de la Fundación de Desarrollo Energético, considera, comentando las declaraciones del político alemán, que Washington no podrá ya de manera alguna impedir la construcción del gasoducto, y argumentaba.
Estados Unidos tuvo posibilidades de torpedear el proyecto. El Congreso había aprobado ya las sanciones en agosto de 2017, otorgando al presidente de Estados Unidos todo el instrumental. Pero esas sanciones no llegaron a ser aplicadas finalmente. Dicha forma, cuando la decisión depende del presidente, fue adoptada bajo la presión de Europa, de la propia Alemania, y de ahí que las sanciones no fueran materializadas. De manera que Europa respondió ya a Estados Unidos. Ahora el proyecto avanza hacia su final lógico, su puesta en marcha, y prácticamente no van a surgir ya problemas de sanciones, pues es absurdo tratar de impedir el proyecto cuando llega a su término. De ahí que, a mi juicio, es mínima la posibilidad de obstaculizar la realización del proyecto, subrayó diciendo Sergei Pikin.
El proyecto Nord Stream 2 comprende la construcción de dos líneas del gasoducto de una capacidad total de 55 mil millones de metros cúbicos de gas al año, desde el litoral de Rusia por el lecho del Mar Báltico hasta Alemania. Continúan en sintonía con el espacio El Punto. El anhelo de Ucrania de ingresar en la OTAN es el camino directo a la guerra, asegura el profesor honorífico de la Universidad de Princeton, Stephen Cohen, quien reflexiona sobre el particular en su artículo ¿Por qué estamos en Ucrania? Para la revista The Nation.
A lo largo de siglos y hasta el día de hoy, Rusia y una amplia parte de Ucrania tienen mucho de común. Una larga frontera, una historia común, afinidad étnica, lingüística y cultural, vínculos personales, sólidas relaciones comerciales, etcétera, etcétera. Incluso después de varios años de escalada del conflicto entre Kiev y Moscú a partir del año 2014, muchos rusos y ucranianos se sienten parte de una misma familia. Históricamente e incluso hoy en día, Rusia tiene mucho de común con Ucrania, mientras que Estados Unidos no tiene casi nada, escribe Stephen Cohen.
Washington no tiene intereses nacionales vitales en Ucrania y el único objetivo de Estados Unidos en ese país es ampliar la OTAN. El estallido de la crisis en 2014 fue provocado precisamente por el afán de hacer de Ucrania un país pro-OTAN, declaró el profesor.
Cohen recordó que aún 6 años atrás había predicho que las tentativas de incorporar a Ucrania a la OTAN y arrancarla de los abrazos de Rusia se traducirían en una crisis y tal vez en una verdadera guerra. El profesor considera que Estados Unidos debe renunciar al suministro de armas a Ucrania, más aún que los arsenales del país eslavo de por sí están repletos.
El líder del movimiento Patriotas de la Gran Patria, Nikolai Starikov, estima que Estados Unidos en gran medida ya ha alcanzado sus objetivos en Ucrania.
El desencadenamiento de la guerra civil en Ucrania fue el objetivo final de la crisis que Occidente, con manos de los nacionalistas ucranianos, organizó en ese país en el año 2014. Todo lo que se hablaba de una posible admisión de Ucrania en la OTAN, al igual que en la Unión Europea, era tan solo la zanahoria que agitaban delante del hocico del caballo nacionalista ucraniano. En la alianza comprenden perfectamente que es imposible admitir a Ucrania, con problemas o sin ellos, en la OTAN, y además no se proponen hacerlo, dijo Nikolai Starikov.
Según el político, de aquí en adelante habrá que llevar a cabo un prolongado proceso de curación de las heridas de Ucrania, que se produjo a sí misma.
Espero que realmente se ponga fin a las hostilidades en Donbass. Claro que la situación que actualmente observamos tiene solo dos salidas: el triunfo militar de una de las partes o la comunicación entre las partes del conflicto, lo que Kiev evitaba hasta ahora. Pero en tal paradigma no veo perspectivas de solución total del conflicto civil, destacó Nikolai Starikov. Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Rusia llevó a cabo, a petición de Arabia Saudí, la presentación técnica de sus últimos sistemas de combate a aviones no tripulados o drones. La información fue entregada por el Servicio Federal de Colaboración Militar y Técnica durante la 16ª edición del Salón Aeronáutico de Dubái 2019, que se desarrolla del 17 al 21 de noviembre en la capital de los Emiratos Árabes Unidos. El consorcio Rosoboron Export funge de organizador de esta exposición excepcional de Rusia en la muestra aérea.
Además del monopolio exportador ruso y de Rostec, en Dubái exhiben su producción 8 consorcios líderes de fabricación de armamento y de sistemas de armas, entre otros la Corporación Unificada Helicópteros de Rusia.
El Servicio Federal de Colaboración Militar y Técnica destacaba, citamos: de conformidad con la solicitud de los socios saudíes, la parte rusa ha realizado en más de una ocasión presentaciones técnicas pormenorizadas de sus sistemas de combate a los aparatos aéreos no tripulados. Y actualmente esperamos una decisión de los socios sobre este asunto. Fin de cita.
En contactos con la prensa en la exposición de Dubái, el titular de Rostec, Sergei Chemisov, informaba de que Arabia Saudí puede estar interesada en la compra de sistemas rusos de lucha radioelectrónica, así como de los sistemas de defensa antiaérea Tor y Pantsir, después de los ataques sufridos en septiembre por instalaciones petrolíferas del reino.
Sergei Chemisov destacó que la corporación estatal rusa planea exportar antes de fines de año armas por 13.700 millones de dólares. No descartaba que tal suma puede ser mayor, a pesar de la influencia negativa de la política de sanciones de Occidente. En particular, Rusia y Arabia Saudí están debatiendo la entrada en vigor de un contrato para el suministro del sistema de misiles antiaéreo S-400 Triumph, que fuese pactado en el año 2017.
Sergei Chemisov comentó también la situación del suministro a Turquía de los sistemas S-400. A su juicio, también en este caso, las restricciones económicas impusieron su sello. Sin embargo, tanto los colegas rusos como turcos encontraron la salida del problema creado a fin de que sean cumplidos todos los acuerdos. Continúan en sintonía con el espacio informativo analítico El Punto. En Ucrania, el ex fiscal general del país, Yuri Lutsenko, declaró a los medios de difusión que la Oficina Nacional Anticorrupción, NABU, filtraba a la Embajada de Estados Unidos en Kiev materiales de los sumarios penales, entre otros los de la compañía de gas Burisma.
Lutsenko añadió que la filtración de los datos procesuales fue confirmada durante la investigación oficial del Servicio de Seguridad de Ucrania. Yuri Lutsenko declaró al medio electrónico Ukrainskaya Pravda que los funcionarios de la Oficina Nacional Anticorrupción, citamos, les revelaban sospechas, la información sobre las acciones sumariales, antecedentes de procedimientos penales, de Burisma incluida. Fin de cita. La embajada norteamericana en Kiev quería establecer el control total del sistema policial y judicial de Ucrania, incluida la Fiscalía General, aseveraba el ex titular de esta última.
El politólogo Dmitry Yuravlyov, director general del Instituto de Problemas Regionales, supone cuál podría ser la reacción de las autoridades ucranianas ante estas declaraciones de Yuri Lutsenko.
¿Cómo va a reaccionar Kiev? ¿Reducirá a la nada NABU para crear una nueva oficina anticorrupción? En cualquier caso, la estructura del combate a la corrupción no se va a quedar de seguro sin trabajo.
Dmitry Yuravlyov planteaba qué necesidad tuvo el propio Yuri Lutsenko de captar la atención en la escandalosa historia de la corrupción en la compañía ucraniana. A juicio del politólogo,
en Ucrania, todo político en el poder roba. Pero cuando se va, resulta que estuvo todo el tiempo combatiendo la corrupción. Solo ahora está Yuri Lutsenko dispuesto a descorrer los velos sobre la actividad de la Fiscalía General, sobre la instrucción y paralización de casos de asuntos económicos y corrupción. Y ello es suficiente para que en Ucrania no quede en el poder ni la mitad de los actuales dirigentes políticos de la vieja administración, indicó el experto.
Como ya informará Radio Sputnik, los adversarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, iniciaron el procedimiento de destitución constitucional después de conocidas las hipótesis de medios de difusión sobre su intento de convencer a Kiev de dejar mal parado a su posible rival en los comicios, al ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. A juicio de Donald Trump, el hijo de Biden, Hunter, como miembro del directorio del 2014 al 2019 del grupo Burisma, una de las mayores compañías de gas de Ucrania, pudo estar involucrado en la corrupción, debido a que en ese periodo Biden, padre, exhortaba furiosamente a la renuncia del entonces fiscal general de Ucrania, Viktor Shikin, quien investigaba las actividades del grupo Burisma.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.